de las milicias del grupo terrorista Hamas. En consecuencia, las fuerzas de seguridad de Israel, lo escuchabas ahora mismo, llevaron a cabo los ataques y anunciaron que detenían todo paso de ayuda humanitaria. Tanto un lado como otro, lo cierto es que tanto Israel como Hamas se acusan mutuamente de violar el alto al fuego. En lo que es sin duda, lo que ha sido sin duda, el examen más complicado del plan de paz apenas una semana después de su firma, recordarás, en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh. Sobre el terreno, ya sabes que están desplegados los compañeros de La Linterna que desde hoy hacen el programa allí donde están pasando las cosas, donde está sucediendo todo. Así ha vivido, por ejemplo, Álvaro García, enviado especial de COPE a Gaza, el bombardeo de Israel en Rafah.
Justo nos ha pillado a las puertas de Gaza, en el paso de Kerem Shalom, que sigue cerrado. La cadena COPE ha podido escuchar esos bombardeos, esas explosiones intermitentes. Nos mirábamos entre nosotros con Rubén Corral.
Sí,
nos mirábamos con Rubén, Miguel Ángel Alfonsel, preguntándonos si realmente era lo que realmente estábamos escuchando y pensando.
Pues así nos lo han contado Álvaro y compañía, Rubén Corral, al equipo del fin de semana con Cristina López Schlichting. Y tras esta jornada de vértigo, Estados Unidos ha conminado a Israel a mantener el alto el fuego y ahora mismo vuelve a estar en vigor, felizmente. Benjamín Netanyahu anunció el sábado que no se reabrirá el paso de Rafah con la ayuda humanitaria. Ahí hay decenas de camiones con ayuda humanitaria. No se reabrirá ese paso hasta que los cuerpos, hasta que los cadáveres de los rehenes israelíes sean devueltos. Y aún faltan una veintena. Y al otro lado del mundo, la noticia de la madrugada pasa por Bolivia. El candidato de centro derecha, Rodrigo Paz, ha ganado las elecciones presidenciales con el 54% de los votos. Lo cierto es que ganará Paz o ganará el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, que no iba a gobernar, era la izquierda que no tenía representación en esta segunda vuelta. De esta manera se pone fin a dos décadas de gobierno en mayor o menor medida de izquierdas, pero se pone fin a 20 años de gobierno de izquierdas. El movimiento al socialismo, de hecho, el partido de Evo Morales, ha quedado rotundamente fuera de la contienda de esta segunda vuelta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y de película, ¿eh? Así definen desde Francia el robo que ha sufrido el Museo del Louvre este domingo. La policía sigue investigando este hurto en el que los asaltantes se hicieron con joyas de un valor incalculable, tanto económico como histórico. Estamos hablando de joyas de la época napoleónica. Cuatro encapuchados entraron en la galería Apolo del Louvre y se llevaron 8 piezas. Eso sí, en la huida se les cayó la corona de Eugenia de Montijo, la aristócrata española y emperatriz consorte de los franceses como esposa de Napoleón III, el sobrino del primero. Hay que decirlo todo, la corona quedó dañada, pero se pudo recuperar. La fiscal de París, Laure Bocot, daba los detalles del robo.
Sí, las alarmas estaban en funcionamiento, el centro de control las recibió y queda saber si los vigilantes o guardias oyeron esas alarmas, que también deberían haber sonado en la sala.
Bueno, ahora es momento para saber qué previsión nos espera para las próximas horas. Buenos días, Jairo Segurola.
Buenos días. Este domingo llega marcado por la lluvia en buena parte del país. En Galicia las precipitaciones serán más intensas, sobre todo en el oeste, donde podrán ir acompañadas de tormenta. También lloverá en Asturias, Cantabria, Castilla y León, aunque de forma más débil. En el resto del país, los intervalos van a ser nubosos, con cielos más despejados en el sureste y también en las Baleares. En Canarias, jornada con nubes y también con alguna que otra lluvia aislada en Lanzarote y también en Fuerteventura. Respecto a las temperaturas, bajan en el norte y en el interior, pero suben en la zona mediterránea. Y atención al viento, que soplará con fuerza en el norte gallego y la cordillera cantábrica.
Pues esa es la previsión de este lunes. Gracias, Jairo. Y el gobierno se prepara para repeler el informe de la Guardia Civil de la UCO sobre Ángel Víctor Torres. La Moncloa esperaba la semana pasada la publicación del dossier policial. Quieren creer que el ministro de Política Territorial saldrá indemne del envite, pero recuerdan su falta de capacidad para conocer de antemano el contenido. Ricardo Rodríguez.
La publicación de un informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres tiene en ascuas desde hace meses a los socialistas. El propio ministro de Política Territorial trató de anticiparse en la última sesión de control en el Congreso la semana pasada, lo que le valió el aplauso de la bancada.
Cada día faltará un día menos para que ese informe vea la luz. Y cuando ese informe vea la luz, quedarán en evidencia, porque quedarán claros las calumnias que han vertido contra una persona honesta y honrada y su familia. Vuelvan al sentido común y al respeto a las personas y dejen fuera el daño a la familia, que es irreparable e imperdonable.
Muchos de sus compañeros socialistas se pusieron en pie confiados en que el gobierno ya haya obtenido toda la información sobre Torres. Para evitar nuevas sorpresas, nadie pone la mano en el fuego, los antecedentes no ayudan a confiar El círculo de Pedro Sánchez guarda cautela. La verdad es que cuando oímos UCO reconocen, ya nos esperamos algo. Sin embargo, carecen de la capacidad de conocer el contenido de un dossier de antemano. Eso defienden al más alto nivel.
Gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo te va la madrugada? ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando? ¿Intentando dormir? ¿Te queda mucho turno? ¿Lo comienzas ahora? ¿Estás con el camión? ¿Estás intentando dormir? ¿Estás liado con el pan? ¿Estás en un hotel, pues, preparando facturas y demás? Hagas lo que hagas, sabes que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias infinitas por escuchar la radio y por hacerlo en la cadena COPE. Mientras los demás hablan de política, nosotros en estas 4 horas y media de radio no tocamos este tema. Siempre me quedo con historias humanas que suceden en cualquier parte del mundo y siempre aprendemos de ellas. Resulta que, según el último barómetro del Observatorio de la Soledad No Deseada, casi un 20% de los españoles, joder, es que se siente solo y esto me preocupa mucho. Es una realidad que golpea especialmente a más de 2 millones de mayores de 65 años. Y esto es paradójico, ¿verdad? Digo paradójico porque, jolín, es que vivimos hiperconectados, pero muchos se sienten más aislados que nunca. Y por suerte, a veces surgen iniciativas que rompen ese silencio. En Madrid, por ejemplo, hay un grupo de vecinos que ha encontrado compañía y alegría en el canto. Se hacen llamar los abuelos cantores del barrio de Delicias y llevan ya 4 años reuniéndose cada día a las 11 de la mañana. Sí, sí, incluso en festivos, en un banco de la plaza de Santa María de la Cabeza. Ahí el alma del grupo es Antonio, que a sus 99 años sigue afinando la vida a ritmo de canciones. Es que desde niño siente pasión por la música y esa misma pasión, que compartía por cierto con su mujer, pues ha terminado contagiándola a todo el barrio.
Canto mucho y sé muchas canciones y entonces los que están a mi alrededor, pues muchas veces, pues escuchan mis canciones y me siguen. Se las saben ellos también. Y entonces ya cantamos todos aquí. Y claro, y entonces pasa la gente y llama la atención.
Claro, es maravilloso. La pasión por la música de nuestro tenor de 90 años le viene de lejos. Lucrecia, su cuidadora, le recuerda siempre cantando.
De siempre, desde niños, cantando. Antonio, su hermana, nos íbamos al restaurante y su hermana también cantaba con él. O sea, son toda la familia, todos. Sus nietos, sus hijos, todos cantan. De ellos ya nace lo llevan en la sangre la música.
Claro, desde hace 4 años la comunidad de cantores no ha dejado de crecer. Estos encuentros musicales no hubieran sido posibles sin los cuidadores que todos los días les animan a acercarse a la glorieta de Santa María de la Cabeza en Madrid. De hecho, la idea del altavoz fue propuesta por una de ellas.
Patricia, una venezolana, y ella fue la que trajo el altavoz para poderlos escuchar mejor. Y de ahí hemos empezado, la gente más se acerca, pues la gente baila cuando los escucha cantar, algunos bailan, algunos los aplaude. Bueno, es una alegría, es algo bonito para ellos.
Es maravilloso, me encanta que la gente mayor encuentre de nuevo su sitio y que disfrute la vida. Me parece muy bonito esto que estamos escuchando en Poniendo a las Calles. La compañía, la conexión, también el sentimiento de comunidad son las cosas que más valora el grupo. Esto es muy importante, sobre todo a esas edades, ¿no? Hugo, por ejemplo, se encarga de ayudar a Alberto, uno de los mayores que lleva asistiendo a estos encuentros desde el comienzo.
Para mí es una experiencia muy bonita porque estamos aprendiendo todos, no solo los mayores, sino que también nosotros, porque es una terapia buenísimo para los mayores, porque había una señora que venía aquí de 104 años que no hablaba y nada. Hoy hasta canta.
Viva la gente mayor. Viva nuestros abuelos. Vivan los jubilados. Vivan todas esas personas que habéis puesto las calles de este país. Este país mola, pero mola porque ya habéis hecho vosotros el trabajo. La gente mayor, la gente de 70, 80, 90 años, que son maravillosos. Un abrazo muy fuerte a toda la audiencia, que son mayores. Yo les quiero con locura. Bueno, pues esta vecina que acabamos de escuchar es la última incorporación al coro. El sentimiento de soledad le había ido reduciendo su capacidad para expresar sus sentimientos. Y el encuentro con Antonio, pues es verdad que su grupo también le ayudó mucho, le ha cambiado la vida. No solo se ha vuelto más activa, sino que ha descubierto un espacio en el que se encuentra segura. Y esto es muy importante. Aquí todos los mayores son bienvenidos.
Entonces, por ejemplo, aquí cada persona que cumple año, nosotros le hacemos una mini fiesta aquí en la calle. Cada quien trae lo que le toca traer. Entonces la pasamos bien y ellos también. Y a veces vienen, dicen, a preguntar, ¿son una residencia? No. Entonces dice, ¿puedo venir a dejar a mi madre aquí? Claro que sí. Entonces a veces la persona viene a dejar a su madre y se van a dar una vuelta.
Maravilloso. Estos son los abuelos cantores del barrio madrileño de Delicias. Allí cantan, intercambian recuerdos, son felices y sobre todo, lo más importante, encuentran el modo de ahuyentar la soledad. Un abrazo, mucho cariño, máxima admiración y gracias a nuestra gente mayor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. We can't help but make it.
A kiss so warm and tender. I can't wait till we reach that sweet moment of surrender.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y aunque no te lo creas, a esta hora están pasando cositas, se vea, están pasando cositas.
Pasan cositas y no sabes tú las malas cabezas, Pulpo, ¿eh? ¿Cómo están las cabezas? Nos juegan malas pasadas. ¿Quién no se ha vuelto alguna vez loco? Por casa, por ejemplo, buscando las gafas.
Sí, y bueno, me pasa muchísimo.
Bueno, pero ¿y las tengo subidas en la cabeza, que me las he puesto en el pelo así como una diadema? Y me paso una hora buscándolas por casa.
Sí, sí, sí. Sí,
y las tengo puestas. No en los ojos, pero están. Y no te has dado ni cuenta.
Sí, verdad.
¿Cómo es posible? O de repente se te olvida para qué habías ido a la cocina, por ejemplo. Esto es algo que nos puede ocurrir a todos, ¿eh?
Y sobre todo con el paso de la edad, cuando uno va cumpliendo años, le pasa cada vez más, ¿eh?
Bueno, yo recuerdo con cuando di a luz a Daniel, al primero, que de repente le digo a mi marido, ¿sabes que no encuentro el teléfono fijo de casa? Que era inalámbrico.
Claro.
Y me dice, ¿pero por qué? Digo, he hablado con mi madre, que me ha llamado para ver qué tal el niño, y llevo un día que no le encuentro en todo el día. Apareció 3 días después, lo había metido en el congelador.
Fíjate, sí, es que estas cosas increíblemente pasan. O sea,
increíble.
En el congelador se guardan muchas cosas que no sabes por qué.
Pero porque la llevas en la mano. Yo iría hablando y cuando colgué iba a sacar algo del congelador y metí el teléfono. Y allí se quedó. Y es que... ¿Qué te pasa? A ver, venga, ahora estás como yo.
No, vale, estoy
que fatal, tienes una tosecita. Cuando te ríes, toses.
Llevo una semana y dos días. Esto es como una condena. Una semana y dos días llevo con esta tos.
Pues que sepas que son 21 días. Te lo digo que es lo que a mí me dicen cuando me cojo las bronquitis estas mías. Sí. Y voy y digo, es que yo ya hace una semana que me tomé el antibiótico y yo ya no me encuentro mal. Y me dicen, bueno, pero la tos son 21 días. Digo, ¿para qué? Para que no se me olvide.
Sí. Bueno. Pues gracias por recordarlo, Bea.
Sí, es muy agradable. Bueno, la historia es que esto que estamos hablando de olvidarte de las cosas nos ocurre a todos. Pero lo que te voy a contar ahora, Pulpo, es de estar ya en la inopia.
¡Se te va la pinza!
¡Se te va la pinza!
Es de que se te vaya la pinza muy fuerte, ¿eh? Para ello vamos a viajar hasta Australia, concretamente a una guardería. Allí una madre fue a buscar, como todos los días, pues a su bebé de un año. Y ese día al llegar no encontraba a su hijo por ningún lado. Tú imagínate la angustia, ¿eh?
Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, Samur,
que te da un infartito, ¿eh? Claro. Ahí de mala manera. Claro. Bueno, menuda ansiedad lo que se genera cuando pierdes a... ¿Tú alguna vez perdiste a Carla de pequeñita, aunque sea 10 segundos?
Pues la verdad es que no.
Es como si fuera un año. O sea, te das la vuelta y ves que ya no está a tu lado y nada, tardas 2 segundos en localizarla en otro lado, pero ese microsegundo es de infarto. Bueno, pues horroroso. La historia es que la mujer, como es obvio, hizo que revisaran las cámaras de seguridad para ver dónde estaba el niño, porque claro, la de la guardería le dijo, no, sí, ya lo hemos entregado. Claro. Y dijo la mujer, no lo habéis entregado. No, porque es que no ha venido nadie por él. Y sí, lo hemos entregado. Bueno, la historia. Afortunadamente, cuando revisan las cámaras de seguridad, dan con el misterio de lo que había ocurrido. Y todo fue fruto de una confusión inocente.
¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Ah, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que había pasado es que, al igual que había hecho esta madre, uno de los abuelos de los críos había ido a por su nieto. Pero había ido en la hora de la siesta. Y claro, ahí estaban todos los niños durmiendo en una habitación a oscuras y el hombre, pues las cosas como son, que cogió al primero que encontró.
Vamos a ver, ¿tú no piensas que lo que estás diciendo no es normal?
Pues no es normal. Vamos a ver, que yo quiero llegar a entender al hombre, ¿eh? Pero llegar allí, a la guardería, mirar así un poquito por encima, ahí 10 niños durmiendo, ¿eh? Mirar así un poquito por... También es verdad que genera error porque van todos iguales.
Claro, sí, son muy parecidos.
Van con el uniforme. Y la verdad que pues se confundió. Bueno, la historia es que el abuelo entró rápidamente al cuarto, cogió a un niño pensando que era su nieto, el hombre diría, pues tengo prisa, me voy. Se lo llevó medio secuestrado, como estamos viendo, y oye, no le he hecho ni una ojeadita, que yo entiendo que de primeras, como te decía, a oscuras, pues puedas confundirte, pero es que luego se lo lleva al coche, lo sienta en la silla. Y que nada, que no se ha dado cuenta de que las facciones no eran las de su nieto. Yo me imagino al niño despertando y pensar...
¿Pero usted quién es?
Claro, pero ¿usted quién es?
Claro.
¿Pero
claro,
usted quién es? Ese niño cuando viera a ese señor mayor. Bueno, a saber en qué estaría pensando. Si tenía prisa, el buen hombre. Que anda, que no ha habido veces que por ir pillado de tiempo te pones hasta desparejado en los calcetines. Que hay gente que va... Aquí vino un día una compañera de trabajo con el vestido de a la vuelta. Llevaba la etiqueta por al revés.
Sí.
Estas cosas también te pueden pasar, sobre todo si te vistes a oscuras, ¿no? Bueno, la historia, el hombre lo mismo no llevaba las gafas de cerca. Todos los niños le parecían iguales. La cuestión es que montó, pero un buen follón.
La que ha liado pollito,
pero parda. Es una pena que nunca vayamos a saber la versión del abuelo. Lo que sí está claro es que la guardería tendría que mirar también el tema del control de seguridad. ¿No te parece a ti, Pulpo? Este hombre se llevó al niño sin que nadie le dijera, no, perdone, este no es su nieto, se tiene que llevar este otro que está aquí, tumbado. Es que ahí hubo muchos fallos. Y el susto de la mujer. Llegando ahí y diciendo, me llevo al niño y el niño no está por ninguna parte. Una pena todo, pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Vamos a escuchar ahora la música. Estamos escuchando a Ana Mena. Mira.
qué buena voz.
Esto es un directo. Y ahora ya es el disco. Arrancaba el sonido con un directo que no corresponde a un concierto cualquiera, a un show cualquiera. Lo he puesto porque la cantante ha hecho realidad su de Málaga para el mundo al actuar en Tokio ante nada más y nada menos que 60.000 personas. La actuación ha sido dentro de uno de los festivales más importantes de Asia y te voy a decir una cosa. La española, la malagueña, es la única artista no asiática que se ha subido al escenario en esta edición. Y por supuesto, la propia Ana Mena ha querido compartir esta experiencia con sus seguidores a través de las redes sociales. Y se ha querido mostrar agradecida por esta oportunidad, así como dejarnos claro que ha cumplido un sueño. Y nosotros, pues, no podemos estar más contentos por ella. Ana Mena, en un festival de música, en Tokio, la única europea.
Uh-huh. Y encima española, de las nuestras.
Y española. Increíble, la vamos a escuchar.
Vamos a escucharla.
Aunque de nada valdría, ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Seguimos poniendo las calles y cada día descubrimos más trabajos que se realizan mientras estamos con este programa de radio. Vamos a conocer más.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues fíjate, Carlos nos escribe, dice: saludos, Pulpo, vea, ponedores. Yo me llamo Carlos, trabajo de VTC y trabajo de noche. Y además ahora mismo estoy por las calles de Madrid y yo también soy ponedor, nos dice Carlos.
Fran, que nos manda un mensaje, dice que está repartiendo e instalando vidrios de grandes dimensiones por toda España. Mientras hago esto, escucho Poniendo las Calles. Me encantáis.
Qué bueno, por favor.
Muy buenas noches, ponedores. Buenas noches, Pulpito. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Álvaro. Y buenas noches a todo el equipo. Muchas gracias por vuestro programa, de verdad, porque estar toda la noche en la carretera solo es muy malo, pero vosotros lo que hacéis es que se haga esto más ameno, porque yo siempre voy acompañado, pero por desgracia que llevo atrás, los que llevo atrás nunca hablan, por desgracia. Un saludo, equipo. Soy ponedor.
Muchas gracias. Es que los que van detrás de ti, me imagino que serán los cristales. Bueno, te mando un abrazo bien fuerte y gracias por elegir la radio para pasar la madrugada. De verdad, un abrazo enorme. Buenos días, Pulpo. Yo me llamo Antonia, soy panadera, nos está contando este mensaje que hemos recibido en facebook.com/poniendolascalles, y soy panadera en un pueblo de Cuenca. Estoy haciendo pan rico para mis paisanos. Por cierto, ustedes son geniales. Pues Antonia, muchísimas gracias, y ¿quién pillará tu pan?
Mira, mientras Antonia hace pan, está Yolanda también, que nos da los buenos días. Ella es una reponedora en un súper de Córdoba. Así que wow. Otra ponedora, reponedora.
Reponedora, pone, repone.
Buenas noches a todos los ponedores. Un saludo desde Wolfsburgo, Alemania, desde la central de la Volkswagen. Aquí un camionero español llevando piezas de SEAT a Volkswagen, ida y vuelta. Un saludo a todos, buenas noches.
Bueno, es increíble, lo de la ronda de ponedores, de verdad, es brutal. Cada uno, por favor, que nos deje un mensaje y que nos cuente dónde está trabajando, a qué se dedica, cómo es, si está en una fábrica, si está en un camión, en una furgoneta, da igual. Lo importante es que seamos muchos y que cada uno compartamos nuestra actividad profesional. Es la ronda de ponedores, es genial. Fíjate este mensaje. Buenos días, Pulpo y Bea. Soy María, estoy en Córdoba. Todas las mañanas pongo el despertador a las 4 de la mañana para escucharos. A esa hora me preparo las clases de mis universitarios. María, de verdad, muchísimas gracias. O sea, te preparas las clases con un programa nocturno de radio en directo. Me parece brutal, María. Mil gracias.
Luego está Covirán. Mónica dice, yo soy comerciante, aunque me gusta más que nos llamen tenderos. Soy ponedor.
¡Qué bueno!
Buenos días, desde Granada hacia Antequera, en plena recolección de pistacho y aceituna de mesa. Un ingeniero agrónomo. Saludos.
Bueno, es maravilloso, por favor, pero ¿qué ronda de ponedores es esta? Que tenemos hoy unas profesiones increíbles. Antes has mencionado, Bea, un apellido. ¿Covirán? ¿Covirán es apellido?
Covirán Mónica es el nombre de Facebook.
¡Qué
no
bueno!
No sé por qué, no sé el motivo.
Ajá, Covirán, o sea, hay
Covirán,
unas,
Mónica,
una cadena de supermercados, ¿no?
De claro, Covirán. Pues lo mismo, es un tendero, de es el de los supermercados, claro.
¿Lo mismo en la propietaria?
Sí, sí, comerciante, pero me gusta más tendero. Covirán Mónica, pues ahí lo tienes. Todo
joder,
te cuadra.
Es que, vamos a ver, es que esto es impresionante. Muchísimas gracias. Siguiente mensaje dice, saludos ponedores, Pulpo. Soy Juan Ignacio, voy con mi camión todas las noches haciendo la ruta Madrid-Zaragoza porque estoy llevando continuamente paquetería. Me encanta el programa y sobre todo la música que ponéis. Pues Ignacio, buena ruta, Juan Ignacio, y precaución en la carretera. Un abrazo.
Como Antonio, él es cargador y empaquetador de perfiles de aluminio, pero ante todo lo que soy es ponedor.
¡Toma ya!
Buenos días, ponedores, desde el Repilado, en Jabugo. Pues aquí ya que somos una sala de lonchado de jamón y envasado al vacío. Y claro, ya en esta época estamos en campaña de Navidad y empezamos muy temprano.
Y lo entendemos, y te entendemos, y estamos dispuestos a aceptar tu invitación a que te vayamos a ver.
Bueno, incluso a aceptar que nos mandes lo que quieras.
También. O sea, ten en cuenta que aquí, en este equipo, no os imagináis lo que podemos llegar a comer.
Somos tremendos. Estamos a punto de comernos a Álvaro.
No, de verdad, un abrazo y sigue dedicándote a lo que te dedicas porque el tema del jamón es algo muy serio, de verdad,
sí, muy importante.
Un abrazo, hermano. El último mensaje que leo. Buenos días, Pulpo y ponedores, yo me llamo Santiago, os escucho todas las noches, soy un placa blanca en una urbanización a las afueras de Pontevedra. Dice que ustedes son geniales, seguid haciéndonos por favor pasar las noches más cortas y más entretenidas. Qué bueno, Santiago, que sientas eso por nosotros. Muchísimas gracias.
Y por aquí Rafa también, que es chofer conductor de camión de residuos urbanos en la costa de Orihuela.
Es un no parar, gracias. Mensajes que hemos recibido en facebook.com/poniendolascalles y en el WhatsApp, que es donde tienes que dejarnos el mensaje ahora mismo, en el 662-942-605. No te olvides de decir tu nombre, contarnos tu actividad profesional y cerrar con un soy ponedor. Eso sí, evita el ruido de fondo para que se te entienda perfectamente. Seguimos.
Es un tesoro sin igual de los buenos.
las 5:30, las 4:30 en Canarias. Estamos a lunes, es 20 de octubre de 2025. Estamos haciendo radio en directo y estamos intentando conocer cómo va a comenzar Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana su programa Herrera en COPE, porque hay muchísimas noticias. Íñigo Palomar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Pulpo? ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba
tu ¿cuánto voz? Tiempo? ¿Qué semana? ¿Qué experiencia? Y sobre todo, qué alucinante es nuestro ejército y las familias del ejército.
¡Qué maravilla! Te puse en los boletines de la madrugada mi pequeño homenaje a tan buen trabajo que has hecho ahí en Eslovaquia con nuestro ejército. ¡Qué maravilla! Y lo mejor es que el ejército, el propio coronel con el que hablaste, sí, dijera buenas noches, ponedores.
Sí.
En plena misión de la OTAN.
Sí, por supuesto. Lo mejor de todo es que allí escuchan el programa muchísimas personas. Ten en cuenta que son 24 horas trabajando, 24 horas haciendo maniobras, 24 horas de servicio, y en muchas ocasiones, cuando uno regresa de la maniobra y demás, pues pueden escuchar un rato la radio, y el programa es muy querido y muy escuchado también allí.
Oye, poca broma, estabas a 230 kilómetros de Ucrania. Es país fronterizo con el frente de guerra.
Sí, pero el flanco este está preparado para seguir dándonos seguridad, y lo mejor de todo es que, joder, ahí el contingente español es el que está mandando sobre el resto de países, sí. Sobre Letonia, sobre Estonia, todo el mundo se fija en nuestro ejército español y son los que mandan, son los que marcan el paso.
Para que luego diga Trump que no estamos aportando. Tendría que ir a Eslovaquia con el pulpo. Escucha, lo más importante para mí, recordarlo al oyente, es aquella pregunta tan interesante que le hiciste al coronel, el cual tenía 1.200 soldados a sus órdenes, soldados de bastantes países miembros de la Alianza Atlántica. ¿Para qué sirve? ¿Por qué España está defendiendo España precisamente desde Eslovaquia? Sí. Pues porque hay que defender a nuestros aliados, porque formamos parte de un tratado. Y si a alguien le atacan, atacan a uno, atacan a todos, que es la base fundamental, la base nuclear del Tratado de la Alianza. Y creo que quedó muy bien manifestado en aquella pregunta y en aquella respuesta del coronel.
Nos lo contó muy bien. La gente también está felicitando por las fotos que se han subido. Tengo que hacer el reportaje para Facebook. Lo tengo pendiente, lo voy a hacer. De momento la gente está comentando lo que he subido a mi Instagram, el pulpo-oficial, y ahí se ven a los militares y se ven cómo trabajan, se ven cómo es el esfuerzo y se ven cómo es su día a día. Y eso, pues oye, lo hemos presentado y lo hemos dado a conocer desde Poniendo las Calles. Han sido 3 días muy intensos, mucho trabajo. Pero sobre todo, oye, nos ha servido para conocer realmente cómo viven los soldados españoles a 2.000 kilómetros de casa.
Qué maravilla, Pulpo. Fantástico reportaje. Bueno, yo te voy a contar cómo empezamos a las 6.
A ver.
Te has enterado, ¿no?, de lo que ha pasado en Francia, el Louvre.
Sí, ha entrado a grabar, ¿no?
Pero además, de película. O sea, una cosa, entraron con radiales, subieron por el montacargas al balcón de la sala Apolo, en una sala monumental, imperial, donde estaba la colección, bueno, donde sigue estando la mayor parte de la colección de Napoleón, el emperador, el pequeño emperador, que, bueno, un día hablaremos de esto, no era tan pequeño en realidad, ¿eh? Bueno, ahí robaron 4 encapuchados, entraron con las radiales, destrozaron la ventana, amenazaron a todo aquel que... Piensa que el museo estaba abriendo, entonces todavía había poca gente, pero estaba el personal. Amenazaron con la radial al personal, empezaron a destruirlo todo, se llevaron 8 piezas de un valor incalculable. De hecho, se llevaron también la corona de una aristócrata española que nació en Granada, que es Eugenia de Montijo, que fue la reina consorte, la emperatriz consorte de los franceses, porque era la mujer de Napoleón III, sobrino de Napoleón I. Que luego lo destituyeron y se volvió a proclamar la Tercera República. Y se han llevado la corona de esta mujer española, que se les cayó. Y es la única pieza que se ha podido recuperar. Pero claro, ahora la pregunta que se hacen todos los franceses y en Europa, si han entrado a robar en el Louvre de una manera tan burda, porque esto no ha sido Ocean's Eleven o de estas películas de sigilo, de maniobras, de acrobacias, No, ha sido una cosa, una radial, subo un montacargas, me entro por aquí, destrozo todo. Bueno, y lo único que queda es esa corona. Y los franceses, lo que se preguntan es, ¿cuán seguros son nuestros museos? Pues parece que no lo son tanto y ahora están investigando y parece que el Louvre pues tenía un sistema de seguridad un poquito anticuado, que hacía muchos años que no se renovaba. Y de todo eso vamos a hablar a las 6 de la mañana, pero también vamos a hablar de la cornisa en la que se mueve ahora mismo el alto al fuego, lamentablemente, entre Hamás e Israel. Este último domingo hemos tenido bombardeos, hemos tenido también el asesinato de 2 soldados israelíes, lamentablemente, y eso nos ha dejado pues el mayor o el examen más complicado desde que hace apenas una semana se firmara el acuerdo en Sharm el Sheikh, ¿no? En la ciudad egipcia. De momento ese alto al fuego, la buena noticia es que se ha reanudado gracias a la intermediación de Estados Unidos. Y de momento este lunes no estamos teniendo que informar de ningún bombardeo. Igualmente, ¿sabes quién nos va a informar muy bien desde ahí?
¿Quién?
Ángel Expósito y todo el equipo de La Linterna que están ahí, que viajaron el viernes y que han estado todo el fin de semana ahí. Álvaro García y Rubén Corral, el director de La Linterna, fueron testigos de los bombardeos. Lo vieron y lo escucharon y tuvieron que hablar con el ejército israelí para preguntarles, oye, ¿qué está pasando? ¿No hay un cese de hostilidades, en teoría? Pues no, imagínate. Pues eso es lo que hemos relatado esta madrugada, esa cornisa sobre la que anda ese cese de hostilidades, ese alto al fuego, y veremos si dura y a ver si Estados Unidos sigue haciendo este trabajo por la paz ahí en Oriente Medio. Y no sé si nos da tiempo de comentar más cositas o ya me despido.
Pues yo
ya
creo que hasta aquí, porque son y 36 ahora. Yo creo, Íñigo, que tenemos que hacer nuestra máquina del tiempo. Tenemos un montón de compromisos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero sí que te voy a pedir que nos vayas haciendo espacio a todos los ponedores, porque a partir de las 6 de la mañana ya sabes que nos quedamos escuchando a Herrera y a Bustos. Con lo cual, haznos hueco, que somos unos cuantos.
Aquí te lo hago, a ti y a todos los ponedores y al ejército español en Eslovaquia.
Muy bien. Íñigo Palomar, un abrazo. Buen
Chao,
día, hermano.
Hasta luego.
Gracias. 5:36 de la mañana, 4:36 de la mañana en las Islas Canarias. Llega nuestra máquina del tiempo o el espacio para sumergirnos en esta semana, en una década maravillosa donde aparecieron canciones que a día de hoy son canciones absolutamente indispensables. Esta semana se la vamos a dedicar a la década de los 70 y alrededores. Y con el tema de hoy, como siempre, quiero recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que sonaba la canción seleccionada. Hoy nos toca viajar hasta el año 1969, cuando Franco designó al entonces príncipe Juan Carlos como sucesor a la jefatura del Estado a título de rey, cumpliendo así, por cierto, con la ley de sucesión del año 1947.
España entera vivió del 20 al 24 de julio de 1969 unas jornadas históricas con motivo del nombramiento del príncipe don Juan Carlos de Borbón como sucesor a la jefatura del Estado a título de rey. Tras informar al Consejo del Reino de su trascendental decisión, su excelencia el jefe del Estado se trasladó al Palacio de las Cortes, reunidas en sesión extraordinaria, para someter a votación la propuesta del caudillo.
Esto sonaba en las radios de la época, pero también en la Motown, la gran casa del soul, fueron cuando se atrevió ni más ni menos que algo nuevo, porque fichaban por primera vez algún grupo de rock blanco, los Red Heart. Claro, su versión del Get Ready es verdad que era una descarga de energía pura, guitarras, batería, un solo de percusión que parecía no tener fin. Duraba 21 minutos en el disco, pero bastaron 3, la versión que vamos a escuchar ahora, para conquistar el mundo y colarse directamente en el top 5 del Billboard. Esta es una versión, Alex, dale cuando quieras, que lanzaron en su segundo álbum del mismo nombre, en la canción del año 69, una canción que unió el alma del soul con la fuerza del rock y que nos sigue gritando medio siglo después. Así que prepárate, ponedor, porque con esto estamos poniendo las calles a España. una de las grandes canciones que nacían en ese año 1969, que a día de hoy se la sigue reconociendo como una auténtica obra maestra. Los Red Earth con este Get Ready. 5:40, 4:40 en Canarias. Puede ser que a lo mejor esta noche seas pues uno de esos de los cientos de ponedores que están ahí despierto mirando el techo. O peor aún, que lleves un rato y que te levantes con la sensación de no haber pegado ojo. Tú ya sabes perfectamente que esto a mí me pasaba. Te lo he contado muchas veces en estos 11 años que llevamos poniendo las calles en la cadena COPE, hasta que descubrí el kit de Ahora Ponedores. Esto es un producto de éxito. Hay dos fórmulas que son muy simples, pero son muy efectivas. Ahora día, para encarar la jornada con la energía y sin estrés, es una cápsula natural al levantarte. Y Ahora Noche, que te ayuda a dormir, pero de verdad, una cápsula que te tomas 30 minutos antes de meterte en la cama para conseguir dormir, y te aseguro que concilias el sueño, un sueño reparador, un sueño natural, un sueño que te levantas y dices, joder, que viene dormido. Bueno, pues es Ahora Día, Ahora Noche. Esa combinación de cápsulas naturales las que logran el éxito para que tú vuelvas a conciliarte con el descanso. Este otoño lo tienes todavía más fácil. Hay un precio especial para los ponedores. Entra en la página web ahoralife.com y cuídate. ahoralife.com y cuídate. Es fundamental cuidarse y lo fundamental es dormir. Entra ahora en ahoralife.com, ahora sin H, y ya verás cuando te lo manden a casa cómo te va a cambiar la vida. Te llega, por cierto, el pedido con un par de regalos de mi parte. A mí sí me funciona, imagínate cómo te va a sentar a ti. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja y frente a... a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Desde las 6, que quedan 8 minutos, así que a por ello. Estamos a lunes, arrancamos con esta noticia que es bastante importante en el mundo del motor, al cual Alfonso García nos tiene que contar. Alfonso García, Motorman, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Feliz lunes.
Feliz lunes, desde luego que sí. La nueva norma, te iba a decir, la nueva norma Euro 7 sobre emisiones, que va a entrar en vigor en el año 2026, queda muy poquito, sobre todo también para los automóviles eléctricos, que hará que estos sean todavía más caros. Cuéntame por qué me está pasando esto.
Efectivamente, la norma Euro 7 sobre emisiones europeas, que entrará en vigor dentro de un año, en noviembre, también deberán cumplirla los coches eléctricos por sus emisiones de partículas que proceden, que generan los frenos y los neumáticos, bueno, por cierto, más que los gasolina o diésel. Por supuesto, esto también va a afectar a los usuarios que compren un vehículo, un coche eléctrico o híbrido enchufable, y hará que sean, como decías, más caros. Igualmente, tendrán que cumplir otra normativa europea. Su batería deberá mantener el 80% de su capacidad después de 5 años, o 100.000 kilómetros, y el 67% tras 8 años o 160.000 kilómetros. Recordemos que la batería de los automóviles eléctricos es la parte más cara.
Hay que hablar ahora, Motorman, del seguro del coche, porque asegurar un coche en España cuesta de media casi 500 euros, pero según donde vivas, pues que pagues más o puede que pagues menos por la misma póliza. Por ejemplo, ¿dónde es más caro, Alfonso?
Así es, de media, asegurar un automóvil cuesta en España unos 478 euros al año. Pero un estudio revela que las diferencias entre comunidades autónomas pueden alcanzar los 360 euros de diferencia. La conclusión es curiosa. En las de menor renta per cápita son las que más pagan por su seguro de coche, donde el caso más extremo es Melilla, donde la póliza media cuesta 772 euros al año, es decir, el precio más alto de toda España. Recordemos que Melilla tiene la renta per cápita más baja del país, algo que también ocurre en Ceuta. Igualmente, algo parecido en Andalucía y Murcia, con precios altos de media entre 526 y 545 euros. Por contra, en el norte, las pólizas de seguro de coches son más baratas. Por ejemplo, en el País Vasco, con una de las rentas más altas, se paga un 20% menos que la media nacional.
Lo mismo ocurre en Madrid y Navarra, con mayor poder adquisitivo, que también pagan menos.
Uh-huh. 5:45, hora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este lunes 20 de octubre de 2025. Una cosa que me interesa mucho, Alfonso, sobre todo para la gente que vive, lógicamente, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues hay muchos automovilistas que le están pidiendo, digamos, una nueva moratoria para que 200.000 coches sin etiqueta pues puedan seguir circulando por la capital.
Sí, la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados vuelven a pedir al consistorio madrileño una nueva prórroga de un año para los coches sin etiqueta de la DGT, para que puedan seguir circulando y que sus dueños, sus conductores, no se queden sin vehículo para moverse. Y es que el próximo 1 de enero tendrán prohibida su circulación y su estacionamiento, de ahí la petición de que se prolongue durante 12 meses más de moratoria. Y es que muchos madrileños no han podido, mejor dicho, no pueden renovar sus vehículos. Es decir, que en el último año se han dado de baja 400.000 coches sin etiqueta, que suponen casi un 15% del censo. Por su parte, Automovilistas Europeos argumenta que estos 200.000 vehículos sin etiqueta son aptos para la circulación, que cumplen con la normativa de emisiones y pagan el impuesto de tracción mecánica del ayuntamiento. Además, pasa la ITV. Todo lo anterior puede ocurrir y ocurre en otras capitales y puede ocurrir en otras zonas, poblaciones con zona de bajas emisiones.
Sí, 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 tal cual, tal cual. Luego también está el tema de los Nobel, los premios Nobel. Los Nobel están de actualidad, pero el de química ha pasado desapercibido, sobre todo para aquellos que les mueve el medio ambiente y el cambio climático. Alfonso, cuéntanos, por favor, a los ponedores lo importante que es el Nobel de Química de este año, por favor.
Pues este año el premio Nobel de Química, otorgado por la Real Academia de Ciencias de Suecia, reconocido y galardonado la nanotecnología, lo diré bien, nanotecnología molecular, como solución clave pues, para luchar contra el calentamiento global por el desarrollo de materiales reticulares metalorgánicos, que por su altamente porosidad funcionan como superfiltros de precisión y que son capaces de atrapar el CO2 con mucha eficiencia. Capturan, almacenando y uso de carbono a través de plantas de energía, refinerías o cementeras. Además, también se eliminan óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y las partículas. Por último, la eficiencia de estos materiales hacen que el CO2 se convierta en materia prima indispensable para producir combustibles sintéticos. Es decir, que los premiados son el japonés Kitagawa, Robson de Reino Unido y el jordano Yagi.
Brutal. Enseguida Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana, un ratito antes para que reciba la del pulpo al que corresponda, pero luego hay un informe que dice que los coches eléctricos, Alfonso, no convencen a los jóvenes. Estos, los más jovencitos, están optando por los de segunda mano con motor de gasolina, que es una tendencia que, bueno, digamos que puede reflejar los problemas económicos para comprar automóviles nuevos.
Está claro, según el informe de Ecomovilidad de Sumauto, concluye que un 70% de los jóvenes españoles entre 18 y 30 años optan por los coches de ocasión o seminuevos, en particular el 40% por los de ocasión, un 30% por los seminuevos y solo un 10% pueden elegir un vehículo nuevo. Además, la mayoría eligen gasolina, seguido por un diésel y a continuación híbridos, pero ninguno eligió el coche eléctrico como primera opción. Y está claro que las razones son económicas y la recarga. Por otro lado, el precio es el primer motivo de compra, seguido de la seguridad y la economía de uso.
Bueno, así están los jóvenes tomando sus decisiones a la hora de coger el primer coche en su vida y bueno, le están haciendo, al parecer, la cobra al mundo eléctrico. Por último, ya por primera vez en la historia, Motorman, de la automoción española, los coches movidos por GLP han superado a los diésel, por lo menos en matriculaciones de turismos nuevos.
Sí, es todo un hito desde noviembre de 2024, cuando el gas licuado de petróleo, GLP, superó con casi el 6% de cuota por un poco más del 4% de los coches diésel. Una cifra que siguen y han continuado creciendo a lo largo de este año gracias a su autonomía, ahorro económico al repostar y, por supuesto, a la etiqueta eco que ofrece como coche bifuel. El GLP se ha convertido en la única alternativa no electrificada a los híbridos y eléctricos, contribuyendo a las reducciones de emisiones. Y por supuesto, el rey de las ventas es el Dacia Sandero Eco G, seguido del Renault Clio y Captur.
Genial. Pues estas han sido las noticias del mundo del motor en el día de hoy, las que nos ha traído Alfonso García, nuestro motorman. Es el momento de despedirte, así que tú te vas y ¿cómo lo vas a hacer, por favor?
Deseando una feliz semana poniendo el intermitente.
Muchas gracias, Alfonso. Yo me voy poniendo la sintonía de Darra del Pulpo Herrera, que fiel a su palabra, como siempre está aquí, a las 6:10, pues dispuesto a recibir a Del Pulpo en torno a grandes canciones. Herrera Carlos, buenos días. Vaya pedazo de boda en todas las teles, por cierto.
Sí. Tengo que agradecer mucho a todos los medios de comunicación,
¿sí?,
que han sido cariñosísimos.
Sí.
Cariñosísimos, atentísimos y que han llevado la realidad. Han hecho algunos reportajes que a mí particularmente me han conmovido, ¿no?
Sí.
Ha sido muy, muy bonito.
Ahí hemos podido ver todo el ambientazo y la felicidad para Alberto y también para Blanca. Y lo más importante es eso, que ha sido una boda de éxito y una boda de amor, que eso es lo más importante, Herrera. Así que felicidades desde los ponedores también. Bueno, hoy cumpliría 75 años el gran Tom Petty. Hoy hay que viajar a Gainesville, en Florida, al año 1950. Allí es donde nace este hombre. Un chaval que queda fascinado el día en el que, bueno, pues ve a Elvis Presley grabando una película en su pueblo. Y desde ese momento pensó en una cosa. Dice, yo solamente me quiero dedicar a hacer rock. Bueno, él ha hecho muy buenas canciones.
Lo hizo muy bien.
Aquí, por ejemplo, con los Tom Petty and the Heartbreakers. Qué canción tan bonita este Learning to Fly, que estamos recordando en esta mañana preciosa de otoño y de lunes. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly. The hardest thing were the good old days. Este es el sonido tan suyo entre el folk y entre el rock de carretera tan auténtico de Tom Petty. Luego se marcaba éxitos importantes en su carrera en solitario y bueno, firmó canciones que forman parte ya del sonido de América.
Mm-hmm. Fíjate, a mí con Tom Petty me ha pasado un caso curioso. Me ha ido, al principio no me llamaba la atención, Tom Petty. Cuando digo al principio mío, no del. Sí, claro. Pero con los años me ha llegado a entusiasmar. La pieza que has puesto de entrada,
sí,
a mí me parece un himno.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno!
Un himnazo.
No, claro. Hombre, ese también tenía buen gusto a la hora de juntarse con amigos, ¿eh? Sí. Este tío, bueno, este forma, es uno de los que forman los Traveling Wilburys, que realmente los Wilbury Twist me parece una de las grandes canciones de los Traveling Wilburys. Estamos hablando de artistas de la talla, imagínate, Herrera, hacer una banda con Bob Dylan, con George Harrison, con Neil Young, con Tom Petty y, por supuesto, con Eric Clapton, con tu maestro Herrera.
Sí.
Y claro, cuando haces una canción como este en My Back Pages, que es tan espectacular, y la firmas y compartes, pues yo creo que ya lo has hecho todo en la vida, ¿no?
Bueno, sí, ya has hecho al menos unas cositas, ¿eh?
Sí, eso también es verdad. Qué canción tan bonita y tan emocionante, por favor. Qué bonita canción. Qué bonita canción, sí. Hoy recordando a Tom Petty, 75 años estaría cumpliendo hoy. En 2017 se celebró en los 40 años de los Heartbreakers con una gira enorme. Y poco después, pues, nos deja a Tom Petty con tan solo 66 años. La vida para algunos es muy cortita y para este hombre le sucedió eso. Se fue con 66 años y con muchas cosas por hacer, por cierto. Herrera, te toca a ti y te toca informarnos a partir de las 6 de la mañana y son menos 5. Imagino que tendrás todos los deberes hechos.
Pues no, ahora me pongo a yo a ver qué pillo qué fuerte, por ahí.
Qué barbaridad. Bueno, Herrera, ya sabes que España necesita escucharte, así que nos ponemos a la escucha. A Kingo Grongrong.
Grongrong.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahora con el solomillo de pollo crujiente.
A 3,65 el medio kilo, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Moeve. Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
En una multitudinaria ceremonia, el Papa León XIV ha canonizado este domingo a 7 nuevos santos, entre ellos a los dos primeros santos venezolanos de la historia, José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Los santos son, como ha destacado el Papa, testigos del amor de Cristo. No se trata de héroes ni paladines de algún ideal, sino hombres y mujeres auténticos. Esa autenticidad que en muchas ocasiones tanto reclama nuestra sociedad, buscando allí y allá